Vamos a leer en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 8, leeremos los versículos 1 al 17. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, «Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos». Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Respondió el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión, «Ve, y como creíste te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Amén.
Amén.
Hay un reconocimiento general en nuestros días de que falta autoridad. Nosotros predicamos el Evangelio desde el púlpito o en la calle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Simplemente no lo creen. Y claro, puesto que esto es así, puesto que no se cree que la palabra de Dios es una palabra con autoridad, pues la gente piensa que no tiene por qué creerla, no tiene por qué obedecerla. Y nosotros los cristianos, ante esa crisis de autoridad, pues caemos en la tentación de buscar métodos para hacer que la palabra tenga autoridad entre las personas. El pasaje que tenemos ante nosotros en esta mañana viene justo a continuación de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Señor dice al principio del capítulo 5 que subió a un monte con sus discípulos y comenzó a predicar. Ahora, tengamos en cuenta que aquella gente no sabía de Jesús todo lo que nosotros sabemos hoy. Este es un hombre que se ha criado entre ellos. Es un hombre que allí, en aquel mensaje, sobre aquel monte, comienza a recitarles la ley que ellos conocían, pero comienza a cuestionar lo que ellos interpretaban de la ley de Dios. Esto era tremendo, ¿verdad? Este es un desconocido que se atreve a poner en tela de juicio, a dudar de la interpretación que durante siglos ellos han tenido de la ley. Y por ejemplo dice, bueno, habéis oído que cualquiera que comete adulterio, es culpable delante de Dios. Y entonces él lleva ese mandamiento de Dios un poco más allá. Y dice, pero eso no es solamente para cuando un hombre y una mujer se unen fuera del vínculo del matrimonio. Solamente con pensar en ello ya somos culpables de pecado. Si alguien insulta a alguien, le está diciendo, si pudiera, te mataría. Si no me pillaran, si la policía no me detuviera y el juez me condenara, por mí que te murieras. Y el Señor dice, bueno, ese es el mandamiento de no matarás, ¿verdad? Pero yo digo que cualquiera que insulta a su hermano es culpable de homicidio, como si le matara. Ahora, ¿quién es este hombre que se atreve a sacudir los cimientos del entendimiento que el pueblo judío tenía durante siglos? Pues él es el Hijo de Dios. Amén. Y el evangelista Mateo está a lo largo de todo el evangelio demostrando que este es el Mesías prometido. Ahora, fijaos que cuando termina ese sermón allí en el monte, dice en los últimos versículos del capítulo 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hubo momentos en que quisieron matarle por lo que predicaba, pero en este momento la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ellos estaban acostumbrados, como quien dice, a ir al culto todos los domingos, en su caso todos los sábados, ¿verdad? Y a oír un sermón y otro sermón y otro sermón, y esos sermones están basados en lo que un maestro decía. Ah, porque el rabí X ha dicho que esto significa esto. Pues aquí hay otro rabí que ahora viene y dice esto otro, y habían distintas escuelas de pensamiento. Pero siempre eran lo mismo. Eran hombres sin autoridad. Predicaban una cosa y vivían otra. Pero aquí de repente ha aparecido en el escenario un hombre que desafía todo lo que ellos habían oído y dice lo que Dios les manda decir. Ahora, eso cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede decir que viene en nombre de Dios y hablar y hablar y hablar. Era necesario demostrar que él tenía autoridad, que él no venía con un mensaje nuevo, que él se había inventado y que era más listo que los otros, más sabio, más inteligente, y por eso se atrevía a decir esto. No, él viene con poder de lo alto, con autoridad de Dios para predicar lo que está diciendo. Así que lo que hace el evangelista Mateo es que en los capítulos 8, 9 y 10 él va a presentar evidencias de que Jesús es el Mesías y que viene con autoridad que el Padre le ha dado. Así que si miráis este pasaje, los capítulos 8, 9 y 10, no son cronológicos, no sucede una cosa a continuación de la otra, sino que Mateo las ha reunido temáticamente por el asunto que aquí él trata. Y la mayor parte de las señales de que Dios estaba con él eran sanidades. Hay algunos milagros aquí, algunas situaciones que no son sanidades, pero principalmente lo que encontramos aquí son sanidades. Hoy en día sabemos que hay algunas ramas de la iglesia cristiana que hablan de que ellos predican un evangelio de poder y supuestamente ellos tienen autoridad para hacer sanidades. Y nosotros nos encontramos con que a veces no sabemos responder, no sabemos qué es lo que el Señor tiene que decirnos. ¿Hay alguna relación entre la obra de Cristo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y esa misma obra para sanarnos de nuestras enfermedades? ¿Estamos nosotros autorizados a invocar el nombre de Dios para hacer que una persona enferma sea sana? Si lo estamos, ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué seguimos enfermando y por qué a veces tenemos enfermedades largas que acaban deteriorando nuestra salud e incluso acabamos muriendo? ¿Hay algo de esto relacionado con la redención? Cuando alguien no se sana, ¿es porque le falta la fe? ¿Verdad? Que en ese contexto, esas iglesias es lo que muchas veces enseñan. Ahora, nosotros tenemos que ver que estas sanaciones que el Señor hace aquí tienen un triple propósito. Los milagros, lo que llamamos milagros, o la Biblia llama maravillas o prodigios, tienen tres propósitos. El primero de ellos era poner de manifiesto el poder divino. Dejar evidente que Dios tiene poder y que Dios actúa. Por eso hace cosas extraordinarias, cosas maravillosas. La segunda razón por la cual el Señor hace estos milagros es para confirmar la autoridad que deriva del Padre. En este caso, Jesús tiene esa autoridad. Y posteriormente fueron sus apóstoles, aquellos hombres que fueron enseñados por Él, que fueron llamados por Él, fueron testigos de la resurrección, también recibieron el poder. Solamente aquella generación de hombres recibió ese poder como señal de que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos. Si vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 22, fijaos lo que dice de Jesús y cómo su ministerio estaba avalado por las señales que hacía. Allí en el discurso el día de Pentecostés, Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Él estuvo entre vosotros y tuvo la aprobación de Dios. ¿Cómo sabemos que tuvo la aprobación de Dios? Por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Estas señales, estos milagros, demostraban que tenía poder, autoridad del Padre, no solamente para hacer esas sanidades, sino sobre todo y principalmente para predicar la palabra, esa palabra que salva, esa palabra que sana. Posteriormente, el apóstol Pablo mismo, sabéis que de él dudaban no solamente los judíos, sino lamentablemente algunos de los propios cristianos dudaban de su derecho a llamarse apóstol. Y él tiene que hacer una defensa de su apostolado. Y en la segunda carta a los Corintios, él tiene que decir lo siguiente: con todo, 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué es lo que avalaba al apóstol Pablo y al resto de apóstoles para predicar el evangelio con autoridad? Que Dios les había investido con poder el Espíritu para poder hacer señales, prodigios, etc. Así que esa es la segunda razón por la cual el Señor permitió y dio poder para hacer estas señales. Y la tercera razón por la cual tenemos estas señales es para ejemplificar, para mostrar la obra interna de salvación que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Como Él salva nuestros corazones, nuestras almas, asimismo, Él en aquellos tiempos, Él sanaba a los hombres de las consecuencias del pecado, y parte de las consecuencias del pecado son las enfermedades. Así que, al menos en aquellos tiempos, podemos decir que la palabra del Evangelio iba acompañada por el poder que Dios hacía evidente a través de estas señales. Ahora, nosotros en nuestros días, las iglesias conservadoras como las nuestras, que no creemos en todo ese mundo de supuestas sanidades, pues cuando se nos presentan pasajes como estos y tratamos de hacer una aplicación para nosotros, decimos: bueno, estas sanidades solamente tienen un significado espiritual. Y con eso parece que ya hemos resuelto el problema, pero no podemos evitar el tener que afrontar lo que aquí se nos dice. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana. Y en lo que hemos leído, encontramos tres momentos que, en los cuales el Señor manifiesta ese poder de lo alto. En primer lugar, los versículos 1 al 4, el hombre con lepra, al cual el Señor sana. En segundo lugar, los versículos 5 al 13, vemos aquel centurión que va a pedir sanidad para su siervo. Y en tercer lugar, vemos en los versículos 14 al 17 cómo el Señor también hace otros milagros, entre ellos sanar a la suegra de Pedro, y dice que echar fuera a los demonios de algunas personas que le traían, y también dice que sanaba a muchas personas. Así que esos son los tres asuntos que vamos a ver en esta mañana, y al final vamos a tratar de llegar a una conclusión para responder a esa pregunta. ¿La redención que Cristo obtuvo en la cruz por nosotros afecta solamente a nuestras almas? ¿O tenemos derecho a esperar también la salud de nuestros cuerpos? Bueno, pues para llegar a eso primero tenemos que ir a los primeros tres puntos. En primer lugar, el hombre con lepra. No hablamos de este hombre como leproso, porque no sé en vuestra cultura, pero en la nuestra al menos solamente esa expresión leproso ya es despectiva, porque por un mal entendimiento de la enseñanza bíblica respecto a esta enfermedad, se consideraba que cualquier persona que tenía la enfermedad de la lepra era alguien que estaba bajo el juicio de Dios, que era como un maldito de parte de Dios. ¿Tienes lepra? Algo habrás hecho, algún pecado muy grave has cometido tú o alguien en tu familia, que Dios te está castigando con ello. Bueno, no siempre esto es así, y por eso es importante que nosotros vayamos a la Escritura, a la Palabra de Dios, para que ella misma nos enseñe todo lo que tenemos que saber sobre esto. Es cierto que la lepra, como cualquier otra enfermedad, es una señal de que algo no va bien en nuestras vidas. Dios no nos creó para estar enfermos, para deteriorarnos, para perder la salud y para morir. Dios nos creó para tener vida, pero no la tenemos en plenitud, ¿verdad? Cuando no nos duele una cosa, nos duele la otra. Cuando nos enfermamos gravemente y acabamos muriendo, algo no está bien. Así que las enfermedades, la lepra o cualquier otra, nos dice que algo no está bien en nosotros. La enfermedad es una señal externa de algo más malo que hay en nuestros corazones. Ahora, si nosotros vamos al libro de Levítico, vemos cómo hay tres capítulos dedicados a tratar el asunto de esta enfermedad de la lepra. Y son capítulos largos y no tenemos tiempo de verlo esta mañana. Os animo, es muy interesante analizar esos capítulos. Pero vemos cómo en aquellos momentos quien tenía autoridad para decir si una persona estaba enferma de la lepra o no, era el sacerdote. Entonces tenía que hacer un procedimiento para descartar cosas que eran, por ejemplo, la calvicie o un eczema, cualquier enfermedad de la piel, y diferenciarlo si era lepra. En el caso de que tras una investigación, un tratamiento, se viese que era lepra, entonces fijaos que el sacerdote tenía que declararlo como enfermo. Dice en Levítico 13:8, si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. No valía con que su mujer le dijese, cariño, creo que tienes lepra. No vale con que el vecino dijera, ese tiene lepra. No, el sacerdote era el que declaraba que tenía esa enfermedad. Ahora, esta enfermedad conllevaba mucho sufrimiento, mucho dolor. No sé si habéis conocido alguna persona con lepra. Es una enfermedad horrible. Hay distintos tipos, ¿verdad? Unas que son contagiosas, otras que no lo son, pero son enfermedades que atacan a los nervios, atacan a la piel de tal manera que se pierde la sensibilidad, las personas pierden los dedos, pierden las orejas, la nariz, la voz. Fijaos que la persona que está con ello es afectada en los cinco sentidos. Lo ves y es una visión horrorosa, lo oyes, tienen una voz muy grave y muy rota. Si los tocas, notas la piel rugosa y muy dura. También los puedes oler por la piel que está corrompiéndose y hasta los puedes tragar porque hay partículas de su piel en el entorno, igual que los huele, pues casi los traga. Fija, los cinco sentidos, no solamente de la persona con esta enfermedad, sino de quienes están alrededor, los cinco sentidos son afectados por esta enfermedad. Y el sacerdote tenía que declararlo inmundo, estaba enfermo, pero además tenía que estar separado de sus seres queridos, separado de su esposa y de sus hijos, separado de la congregación, separado del culto a Dios, separado de Dios. Tenían que irse a vivir a un lugar apartado. Así de dura era esta enfermedad. Tenemos varios casos en las Escrituras donde esta enfermedad vino a personas concretas como un juicio divino. Y esto es lo que hace que muchas veces pensemos que todos los casos de lepra eran juicios divinos. Eso no es así. Pero tenemos algún caso, por ejemplo, María o Miriam, no sé cómo la conocéis vosotros, María, la hermana de Moisés, murmuró contra él. Y Dios la disciplinó enviándole una lepra. Por cierto, hago un paréntesis. Oraron al Señor y el Señor la sanó, pero dice que mientras ella estuvo enferma, el pueblo no siguió andando. El pueblo se quedó allí hasta que aquella mujer, por el pecado de una persona, toda la población, cerca de 3 millones de hebreos que habían salido de Egipto, no pudieron avanzar por el pecado de una persona, por la murmuración de una persona. A veces pensamos por qué la iglesia no avanza. Un pecado individual, cometido en lo secreto, en lo íntimo de la persona, puede afectar la marcha de todo el pueblo de Dios. Otro caso que tenemos que fue un castigo divino fue el rey Usías, un rey de Judá, que por causa de su pecado Dios también le trajo esta enfermedad. Y también tenemos otro caso que es el de Giesi, el siervo de Eliseo. Sabéis que vino Naamán, aquel asirio, a buscar sanidad y él quiso aprovechar y sacar algo de dinerillo, ¿verdad? Entonces vemos cómo también fue castigado con lepra. Bueno, de estos tres casos, en la mente de las personas está la idea de que todo hombre, toda mujer que padecía la lepra es que algún pecado ha cometido. Pero sabemos que no siempre es así. Ahora, fijaos que cuando este hombre tiene esa enfermedad, dice que se acercó al Señor y le dijo en el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fijaos que lo que él pide es limpieza. Él se considera sucio, se considera inmundo. Por la propia ley, él no se podía acercar a una persona sana porque hay muchos casos de lepra que son contagiosos. Entonces, por el bien de la sociedad, tenía que ser puesto fuera hasta que estuviese limpio. Y este hombre lo que hace es acercarse al Señor. Ahora, fijaos que también la ley nos decía en la antigüedad que si había una cosa inmunda y una persona limpia la tocaba, esa cosa no quedaba limpia, pero la persona sí quedaba inmunda. En este caso, vemos cómo Jesús toca a ese hombre y él no se contamina. Él no queda inmundo, sino que él sana a aquel hombre que ha venido con aquella enfermedad. Aquí tenemos una demostración del poder del Señor. Ese Señor que en el monte estuvo delineando de nuevo la ley para su pueblo, no venía porque tenía esos pensamientos de sí mismo, venía autorizado por Dios. Y ese mismo Dios que le autorizó a predicar con poder, le autorizó también a tener control sobre la salud y también sobre la enfermedad. Fijaos que dice que al instante fue curado. Inmediatamente La lepra desapareció. Dice que fue limpiado. Ahora, ¿sabéis que hay personas que fingen una enfermedad? No quieren ir a trabajar y van al médico y dicen, es que me duele la espalda. Claro, eso difícilmente se puede comprobar, ¿verdad? Pero una lepra no se puede disimular. Una lepra es visible. Los cinco sentidos te lo manifiestan. Este hombre, no sabemos cuál era su grado de deterioro físico, si había perdido una oreja, o las dos, o los dedos. De alguna manera fue evidente. El Señor no hizo una sanidad a medias. El Señor lo restauró de una manera plena y absoluta.
Amén.
Aquí tenemos la gracia del Señor, el poder del Señor. Al menos podemos decir sanando a una persona que tenía que estar alejada. El amor, la compasión, la gracia del Señor está aquí de manifiesto. Pero también vemos que aquí hay algo más. Aquí hay un significado espiritual. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que el pecado nos contamina a los ojos de Dios. Dios aborrece el pecado. Para Dios el pecado es absolutamente repulsivo. Le da asco como a nosotros nos puede dar asco ver a una persona enferma de la lepra. El pecado nos excluye de la presencia de Dios. No podemos estar delante de Él, adorando, cantando, como hemos hecho aquí esta mañana, con corazones llenos de pecado. Eso es lo que el Señor está aquí diciendo. Dios no tolera el pecado. Dice el profeta Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el pecado. Dios no puede esconder el pecado como si no pasara nada. Sí pasa. Tanto pasa que cuando su hijo cargaba nuestro pecado, el padre lo envió a la cruz. El padre lo ejecutó porque él estaba cargando el pecado de otros. Y fijaos que esto no se refiere solamente a esos pecados que nosotros llamamos groseros, como pueden ser los pecados sexuales, ¿verdad? Nos asustamos cuando oímos las noticias en televisión de un pederasta, de un acosador sexual, este tipo de cosas que a todos nos... No, todo pecado. La envidia, los celos, la ira, el desagradecimiento, la inconformidad con la voluntad del Señor, la ingratitud. Eso Dios no lo tolera. Todo pecado es igual de sucio delante de Dios. Y fijaos que cuando en la palabra del Señor, hoy en día cuando alguien dice que ha visto la gloria de Dios, pues saltan y bailan y se llenan de alegría y entran en carcajada. Cuando los hombres de Dios en las Escrituras fueron conscientes de la santidad de Dios, ¿qué es lo que hacían? Caían al suelo. ¿Qué es lo que hizo Isaías? En los primeros capítulos del libro de Isaías, el Señor le manda a decir, ¡ay de aquellos que cometen este pecado! ¡Ay de aquellos que cometen ese otro pecado! Y así, los que se emborrachan, los que aumentan sus propiedades, los que oprimen al prójimo, ¡ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos! Y cuando Isaías ve la gloria de Dios, ya no dice, ¡ay de aquellos! Sino, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy un hombre inmundo de labios y mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos.
Amén.
Eso es lo mismo, es la misma reacción que tuvo Simón Pedro, este discípulo que siempre estaba dispuesto, era el primero para todo. Pero cuando después de una noche sin poder pescar, él que era un profesional pescador, y ahora viene este que como mucho era carpintero y le dice, no, echa las redes al otro lado. Y ellos dicen, bueno, hemos estado toda la noche, nos vas a enseñar tú a pescar, tú hazlo. Y cuando ve el milagro que se produce, ¿qué es lo que dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor nos llama a venir a Él. El Señor nos recibe como recibió al leproso, pero tenemos que venir con la actitud de aquel hombre, con la actitud de Isaías, con la actitud del apóstol Pedro. Y fijaos que Jesús, después de sanar al hombre, dejarlo perfectamente limpio, dice, hay que cumplir la ley. Ve al sacerdote, el mismo sacerdote que declaraba que estabas enfermo de lepra, era el mismo que tenía que examinarte y declarar que ahora estabas limpio de esa misma lepra. Hemos mencionado antes el capítulo 13 de Levítico, donde se da todas las instrucciones para alguien que tuviera esta enfermedad. Cuando una persona venía al sacerdote para ver si estaba sano y se veía claramente que ya estaba sano, el sacerdote tenía que hacer un ritual. Y quiero que lo leamos en Levítico capítulo 14, versículo 1. Acompañadme, vamos a leer los primeros 7 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Fijaos en este ritual. Una vez que reconocía al sacerdote que la persona estaba limpia, tenía la persona que traer 2 pajarillos. Para otras cosas había que traer un becerro, un cordero, una paloma, pero después de una larga enfermedad, la gente ya no tenía ni dinero, no podía comprar un animal. Así que un pajarillo, cualquiera, ¿verdad?, con una trampa, enseguida se hace con un par de pajarillos. Tenían que traerlo. Y en un bol tenían que sacrificar uno de los pajarillos, derramar su sangre, y luego tomar el otro pajarillo vivo, meterlo en esa sangre, rociar a la persona y luego soltar aquel pajarillo. ¡Qué imagen de lo que tiempo después vendría a ser el Señor Jesucristo!
Amén.
Es por su sangre que nuestros pecados son cubiertos. Y como esa avecilla salía volando, así el Señor ha apartado de nosotros nuestros pecados.
Amén.
Esa persona, ahora, claro, esto es una, imagina que vienes tú vestido como de domingo y pum, 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 te echan 7 veces sangre. Pero qué bueno salir de aquí, ¿verdad? Amén. Cubiertos por la sangre de Cristo, que ya no se ve más nuestro pecado, que somos declarados limpios, que ya podemos estar delante del Señor alabándole, podemos estar con su pueblo, podemos estar presentando nuestra vida en adoración a Él. Eso es lo que allí se simbolizaba. Los sacrificios apuntan a la cruz. Es por la muerte sacrificial de Cristo que nosotros somos liberados de nuestros pecados, recibidos en la comunión con Él, podemos tener comunión con el pueblo de Dios. Dice, haz esto para testimonio a ellos. No sabemos si se refería para testimonio a los sacerdotes o testimonio a todo el pueblo. Pero sabemos que incluso ha sido para testimonio a nosotros. Nos queda constancia a nosotros de que aquello fue algo real. Que no fue que se imaginó, que ya se le quitó el dolor de espalda y podía ir a trabajar. No, una enfermedad tan evidente, tan clara, ahora ya había sido curada. El Mesías, en cumplimiento de las promesas del Señor, no solamente venía a predicar, sino que venía con poder para sanar. A continuación, tenemos que ir un poco más rápido. Nos encontramos el caso del centurión. Este es un hombre, un ciudadano, a ver, no me equivoco, romano, no rumano, un ciudadano romano. Es interesante que no viene a pedir porque tenía a su hijo enfermo, o su madre, o su esposa, sino que venía porque un criado suyo estaba enfermo. Se ve que era una enfermedad de gravedad. Y vemos cómo, de nuevo, la enfermedad simboliza el pecado y sus efectos. Ahora, en este caso vemos que lo que el Señor va a demostrar aquí es la autoridad que él tiene. Este es un gentil, no es un judío, es un oficial. Recordemos que en estos tiempos Israel era una provincia romana. Este hombre era el equivalente a un capitán del ejército de nuestros días y tiene a uno de sus criados enfermo. Y este hombre que pertenece a los romanos, que son los que están dominando, han invadido el país, lo han hecho suyo, y ahora los judíos son súbditos de los romanos. Este, que es el dominador, se humilla ante uno de sus siervos a pedirle sanidad. Esto es algo extraordinario, esto es algo que nunca se había visto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Fijaos que este hombre reconoce lo que muchos judíos no habían reconocido, lo que a los propios apóstoles les llevó mucho tiempo reconocer, que aquel no solamente era un profeta, que aquel no solamente venía con unas palabras diferentes a las que ellos estaban acostumbrados a oír, sino que era un hombre con autoridad. Fijaos el razonamiento del centurión. Dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Fijaos, él dice, yo soy un militar. Yo sé lo que es recibir órdenes de mi general, yo recibo órdenes y se las transmito a mis soldados. Lo que me dice de arriba, yo se lo digo al de abajo. Y eso se cumple. Yo entiendo lo que es tener autoridad. Fijaos que este hombre reconoce en Jesús no solo que Jesús puede sanar a su criado, sino que lo puede hacer porque tiene la autoridad de Dios.
Amén.
Este hombre que reconoce quién es un general y le obedece, y distingue a un general de un soldado, dice, tú no eres un hombre normal. Tú tienes poder de lo alto. Tú tienes poder divino. Tú no eres un hombre cualquiera. Tú eres un hombre especial. Jesús se pasó todo su ministerio precisamente diciendo eso. Él decía, mi voluntad, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y una y otra vez lo vemos orando. Padre, sea hecha tu voluntad. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Os dais cuenta? Era un hombre bajo autoridad. Y esto nos lleva a la respuesta que le da el Señor en el versículo 10. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí tenemos nosotros a un creyente, un hombre gentil pero creyente. Y él lo contrasta con los israelitas. Recordáis que en Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. No creía más que era hijo de María, ahí una cosa, no sabía qué lío había pasado con ese José y otro hombre tal vez, ahí hay un jaleo. No lo recibían, pero aquí hay alguien que lo reconoce. Reconoce que él es enviado de Dios, que él es el Hijo de Dios. Y el Señor por eso aprovecha para dar una advertencia. Fijaos, si hay algo tremendo que podéis olvidaros de todo lo que diga esta mañana, pero no olvidéis lo que dice el versículo 11. Ante esa situación, ¿qué advertencia hace el Señor? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán al banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fijaos, los judíos no le creen. Los que eran de su pueblo, de su raza, los que tenían su palabra, no le reciben. Y aquí vienen unos del oriente y del occidente, que están entrando en el reino. El reino se está acercando. El reino llega a su consumación. Pero los hijos del reino, ¿dónde están? Estos son versículo 12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fijaos, los hijos del reino, ¿quiénes son estos? Pues son aquellos que tenían la ley, que tenían la circuncisión, que tenían el pacto, que tenían la promesa, que tenían el templo, que tenían los sacerdotes, que tenían todo lo que Dios había dado a su pueblo. Pero no lo seguían, no lo obedecían. Y se llegará un día en que al reino verán entrar gente de distintos lugares, rumanos, españoles, portugueses, japoneses. Dice, y los hijos del reino, los que tienen todos esos privilegios, quedarán fuera. ¿Puede haber una advertencia más solemne para nosotros? ¿Cuántos van a la iglesia cada domingo? ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Cuántos van a la escuela dominical? ¿Cuántos tienen padres creyentes? ¿Cuántos han recibido tantas bendiciones del Señor, pero no obedecen a la palabra? Estos verán como otros que no se criaron en una familia cristiana, que no tenían la Biblia, que no tenían las promesas de Dios, se han encontrado como este centurión romano, se han encontrado con Cristo, han reconocido su autoridad y le han creído.
Amén.
Que el Señor nos libre, jóvenes, niños, adultos. No somos cristianos por tener un esposo o una esposa cristiano, o un padre cristiano, o por venir a la iglesia cada domingo. Somos cristianos cuando reconocemos la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad de su palabra. El Señor le dice a este hombre, ve y como creíste, te sea hecho. Y posteriormente se supo que en aquel instante el criado había sanado. Jesús tiene autoridad. Y eso nos lleva de manera muy rápida a nuestro tercer punto. El caso de la suegra de Pedro, una mujer con fiebre. La fiebre también se consideraba como algo casi tan malo como la lepra. Cuando una persona tenía fiebre, no tenía muchos síntomas, ¿verdad? Pero estaba decaída, no se podía mover, soñaba, todos esos problemas. Se consideraba algo tremendo. Y el Señor dice que tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Fijaos, instantáneamente. Cuando nosotros pasamos unos días con fiebre, luego necesitamos una semana para recuperarnos, ¿verdad? ¡Ay, qué malito! ¡Ay, que necesito que me mimen en casa! No, esta mujer tenía una fiebre tremenda y el Señor la sana completa y totalmente. Fijaos que aquí no se hace uno de esos cultos supuestos de sanidades donde hay mucho griterío y donde hay mucho jaleo y donde hay saltos y hay cosas. Y al final la gente se va como vino, enferma. No, aquí vemos cómo el Señor sana completamente, tanto al hombre con la lepra, como al siervo del centurión, como también a la suegra de Pedro. Marcos en su evangelio nos dice que esto ocurrió un sábado, el día de reposo. Sabéis que los judíos cambian de día, nosotros cambiamos a las 12 de la noche, ellos cambiaban el día al ponerse el sol, ¿verdad? Por la tarde, al atardecer. Bueno, pues dice que al atardecer, cuando ya pasó al día siguiente, al primer día de la semana, porque tenía muchas restricciones, no podían llevar cargas, entonces no podían traer a los enfermos, pero dice, en cuanto pasó el sábado, entonces trajeron endemoniados y trajeron enfermos y a todos los sanaba el Señor. ¡Qué ministerio tan asombroso! Este que toca a los inmundos y los limpia, que libra a los que están esclavos por el príncipe de este mundo, este que sana a todos los enfermos. Aquí no hay ningún fallo, no hay un tratamiento largo, no hay un vuelva usted y le hacemos unas radiografías, no hay una sanidad parcial o temporal, no, quedan completamente sanos. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado con una palabra de autoridad. Antes nuestro hermano leyó en Isaías 53, yo no entendí nada de lo que leía, pero mira, el Señor en su providencia ha hecho que vayamos al mismo pasaje, Isaías 53. Porque ese pasaje es el que cita Mateo al final del versículo 17. Dice que sanó a muchos y echó fuera demonios para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahora viene tal vez la parte de aplicación importante de este tiempo que tenemos alrededor de la palabra. ¿Qué relación tiene la expiación con la sanidad? ¿Hay sanidad en la expiación, como muchas veces se dice? Es cierto que de la misma manera que nosotros creemos y somos salvos de nuestros pecados, también creemos y somos sanos de nuestras enfermedades. ¿Murió Cristo por nuestras enfermedades como murió por nuestros pecados? ¿Murió por mi tumor cerebral? ¿Murió por mi hígado defectuoso? ¿Murió por mis ojos con ceguera? ¿Cómo murió por mis pecados? Porque eso es lo que se enseña en muchos círculos. Estamos llamados a predicar sanidades de la misma manera que estamos llamados a predicar la salvación de las almas. Bueno, la respuesta es no a todas estas preguntas. No, al menos tal como se plantea eso en nuestros días. El problema es que esta enseñanza trae muchas tragedias a las personas, muchos desengaños. Mucha gente pierde la fe porque pone la fe en el lugar indebido. ¿Qué hay más cruel que culpar a un matrimonio que pierden a un bebé? Nosotros tenemos ahora un matrimonio de León, al cual estamos visitando aquí toda la iglesia en un hospital infantil. Han tenido una bebita, su primer bebé. Tiene 3 meses, nació prematura, nació apenas con 1 kilo y poco más. Y tiene ataques epilépticos constantes. Fijaos que si tienes 1 al mes se considera grave. Ella tiene hasta 5 diarios. Y allí está esa niña. ¿Podemos nosotros decir a los padres, ella está así porque vosotros no tenéis fe? ¿Hay algo más cruel que insinuar eso? Bueno, pues eso se hace en muchos entornos entre aquellos que se llaman cristianos. Ahora, ¿qué decimos nosotros a eso? ¿Hay alguna relación entre la expiación de Cristo en la cruz y nuestra sanidad? ¿Por qué no podemos simplemente decir que hoy en día solamente el Señor nos libra de las enfermedades espirituales? ¿Hay alguna relación? Bueno, pues en este pasaje que cita aquí Mateo, y que también se leyó al principio del culto, dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Isaías, si vamos a Isaías 53, el versículo siguiente, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es cierto que esto tiene una dimensión espiritual. Así lo entendió, por ejemplo, el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, citando a Isaías, dice que esto se refiere a la salud espiritual. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado. Pero fijaos que aquí Mateo, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En los tiempos de Cristo existía una traducción al griego, porque fue en griego en que hablaban los apóstoles con Jesús, aparte del arameo, ¿verdad? Y así fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia que ellos usaban, ellos podían usar o la Biblia en hebreo o esa traducción al griego, que es como si vosotros leéis normalmente la Biblia aquí en rumano, pero cuando viene un predicador aquí, pues tenéis las dos posibilidades. El español, que conocéis casi todos muy bien, o la lengua materna que es el rumano en la que creciste. Bueno, pues esas opciones las tenía Mateo. Si Mateo hubiese usado la traducción griega, en la traducción griega de este pasaje se dice ciertamente, en Isaías 53, ciertamente llevó él nuestros pecados. Pero el original en hebreo habla de nuestras enfermedades. Y es por esto que vemos que Mateo aquí traduce al griego, pero no de lo que ya estaba traducido en esa versión que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, sino que él traduce del hebreo y prefiere usar enfermedades en lugar de pecados. O sea que algo de relación sí hay entre la redención de Cristo en la cruz y nuestra sanidad. Pero lo que tenemos que decir es que el Señor no murió por nuestra gripe o por nuestro cáncer de la misma manera que murió por nuestros pecados. Cuando Cristo murió por el pecado, murió por el pecado y sus consecuencias. Todo lo relacionado con el pecado. Una de las consecuencias es la culpa del pecado, la esclavitud del pecado, la condenación del pecado, los efectos colaterales del pecado, entre ellos la enfermedad, entre ellos las tragedias que llamamos tragedias naturales, un terremoto, un tsunami, los poderes del enemigo. Fijaos que esto lo vamos a ver poco tiempo más tarde, se va a destapar un tsunami, un pequeño tsunami, ¿verdad? Una tempestad. Y sobre eso el Señor actúa con poder. ¿Cómo actúa sobre la enfermedad? ¿Cómo actúa sobre los demonios? Al final de este capítulo vemos el caso de aquellos demonios que estaban en unos hombres y son enviados a unos cerdos y se despeñan. ¿Os dais cuenta? El Señor obró para acabar con todas las consecuencias del pecado, con los efectos colaterales del pecado, entre ellos también nuestras enfermedades. Entonces, estaréis diciendo, bueno, ¿entonces qué? ¿Entonces podemos esperar curaciones de nuestras enfermedades hoy en día? Lo que tenemos que decir es que el efecto para nuestra sanidad espiritual es inmediato. En el momento en que un pecador viene arrepentido como Isaías o como Pedro y viene y se postra a los pies de Cristo confesando sus pecados y creyendo que Él es el Salvador y solamente Él es el Salvador, en ese momento instantáneamente es justificado, una vez para siempre. Pero el Señor también murió para librarnos de nuestras enfermedades. Solo que eso no tiene un efecto inmediato. Nosotros tenemos que esperar a la plenitud del reino, en el cual el Señor nos librará de todas las consecuencias del pecado. En su segunda venida, en la resurrección, nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados, no cuerpos ya deteriorados, con ese dolor de espalda constante, con ese pie que cojea, con esa cabeza que duele, no. Pero eso, por eso murió Cristo. Pero eso no es para ahora. Tenemos que esperar a la venida del reino. Nosotros somos perdonados de nuestros pecados ahora, pero seremos sanados para siempre de nuestras enfermedades en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo al respecto en Romanos capítulo 8? Anotadlo, venid conmigo, Romanos 8, 21. Dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, pusieron el mundo patas arriba y todo empezó a ir mal. Y comenzaron a haber diluvios y comenzaron a haber terremotos. Y comenzaron a ver volcanes y destruyendo animales y árboles y personas. Pero esa creación está esperando. Está esperando que esto no continúe así. Sé porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dolores de parto. La creación sufre. La tierra sufre por causa del pecado, pero está esperando el alumbramiento. No sé si hay alguna hermana embarazada o que recién ha tenido un bebé, alguno pequeño veo, ¿verdad? Y esas molestias y esos dolores, esas noches sin dormir, esos vómitos, qué incómodo, ¿verdad? Pero hay un anhelo el día en que tengas ese bebé en tus brazos y das gracias al Señor por ello. Así la creación, el mundo que nos rodea, lo que llaman la naturaleza, está esperando. Esto no puede continuar así. No puede haber tanto incendio y tanto tsunami y tanto terremoto. No están esperando que llegue el día glorioso en que Cristo venga.
Amén.
Y dice, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Fijaos, ya el Espíritu Santo hizo lo primero en nosotros. Ya nos dio la justificación, ya nos dio la redención, ya nos dio la santificación. Ahora esperamos, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que decir que hay sanidad por medio de la expiación, no es un error, es una cosa prematura, no es para ahora, no es para este tiempo que nosotros debemos esperar estas cosas. No debemos esperar señales ni milagros en nuestros días. El gran milagro, el milagro con que acabaron todos los milagros y ya no fueron necesarios, fue la resurrección de Jesucristo al tercer día.
Amén.
Fijaos, aquí viene un hombre que no solamente da una nueva interpretación de la ley, no solamente tiene poder sobre la creación, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sino que ahora él dice que él tiene en sus manos su vida, que él la va a entregar, va a darse, a morir, y luego va a resucitar. Bueno, eso lo puede decir cualquiera, ¿verdad? Yo puedo decir que voy a morir hoy, y me voy al viaducto y me tiro y me mato. Pero él dijo, voy a dar mi vida y luego la vuelvo a tomar. Yo también lo puedo decir, me voy a tirar por el puente y luego salgo. Pero eso yo no lo consigo, nadie lo consigue. Ahora Jesucristo demostró que era el Hijo de Dios, diciendo voy a poner mi vida y luego la voy a volver a tomar. Y lo hizo. Y allí hubo hombres y mujeres, cientos de personas que dieron testimonio de que eso fue así. No solamente sus seguidores. Pues claro, eran de su secta y tenían que mantener aquello. No, no. Los enemigos, las autoridades judías, las autoridades religiosas, comprobaron. Las autoridades romanas se aseguraron de que la tumba estaba sellada. Y luego se tuvieron que rendir a la evidencia. Nadie pudo encontrar el cadáver escondido. Nadie pudo decir que fue robado, no. Se certificó que había muerto y luego quedó claro que había resucitado. Y hubo hombres y mujeres por centenares que estuvieron dispuestos a dar testimonio de ellos. Fueron nuestros notarios. Yo no estaba allí, pero hubo notarios que se jugaron la vida. No por creer una mentira, sino porque habían visto a Jesús resucitado. No necesitamos más pruebas. Si nosotros no creemos a la palabra de Dios, si no venimos como ese leproso, si no venimos como aquel centurión creyendo que en Jesucristo hay poder y autoridad. Fijaos, este hombre que dice, no tienes ni que ir, con que lo digas, ya mi siervo sanará. Si nosotros creemos eso, no necesitamos ninguna otra evidencia. No necesitamos mejorar el evangelio, ponerle más azúcar, darle más color. Queridos míos, si vosotros no creéis simplemente en Jesucristo, en que Él dio su vida en la cruz por los pecadores y que eso puede cambiar y darnos entrada al cielo, si eso no es suficiente, nada será suficiente. Algunos dicen, ay, si pudiéramos hacer milagros hoy, ¿cuánta gente creería? La mayor parte de los que vieron sus milagros comieron pan y pescado, 5.000 personas. ¿Se añadieron 5.000 a la iglesia ese día? No. Se fueron todos. Sanó a 10 leprosos. Solo uno volvió a dar las gracias. A lo suyo vino. Hizo milagros entre ellos. Hizo señales. ¿Y qué dijeron al final de su ministerio? Danos una señal. ¿Cómo? Es que no he dado bastante, he andado sobre las aguas, he calmado la tempestad, habéis comido de lo que yo he hecho, he dado vista al ciego, he resucitado a Lázaro. ¿Qué señal queréis que haga? Ya las habían hecho todas las que se podían hacer. Y aquella gente no creyó. Queridos míos que estáis aquí esta mañana, si no creéis a la palabra, de nada vale ninguna señal. La señal de Jonás es la que el Señor nos ha dado.
Amén.
Jesucristo ha resucitado. Un domingo por la mañana como hoy, por eso celebramos hoy el día del Señor, porque Él resucitó.
Amén,
tenemos
amén,
que creer amén. La palabra. Fijaos como en estos tres casos, repasarlo luego en casa. Aquel hombre dice, di la palabra y mi criado sanará. El Señor habló y aquel hombre fue sanado. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Dice el versículo 16, le trajeron muchos enfermos y endemoniados. ¿Y qué hizo? Con la palabra echó fuera a los demonios. Estoy encantado de haberos conocido esta mañana. Lamento no haber podido entender lo que estaba intentando cantar, no haber podido seguir vuestras oraciones. Doy gracias al Señor por vosotros. Y pido al Señor que siga bendiciendo esta iglesia. Que sea una iglesia donde la palabra es respetada, es creída, es predicada. Donde la palabra sea central. Donde no sea algo accesorio, pero no solamente cuando estáis aquí en el culto, sino en vuestras vidas cada día.
Amén.
Que seáis hombres y mujeres de la palabra. No esperéis señales que el Señor no quiere para estos tiempos. Creed la palabra, obedecerla, vivirla. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos honrarte y alabarte. Porque cuando nosotros nos habíamos separado de ti, tú viniste a nosotros y nos hablaste.
Amén.
Con esa misma palabra creadora con la que hiciste el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, tú, Señor, también has enviado a la palabra divina, el verbo divino, el Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para hacer ese sacrificio por nuestros pecados, para ser nuestro sustituto en la cruz. Gracias, Señor, porque tú confirmaste que Él era tu enviado, resucitándole de los muertos.
Amén.
Gracias te damos, Señor, porque tú has querido recoger todas estas cosas en este santo libro. Gracias, Señor, porque lo tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú lo has preservado a lo largo de los siglos. Gracias, Señor, porque nos has dado pastores y maestros que nos ayudan a entenderlo. Oh Señor, bendice esta querida congregación aquí, bendice a sus ancianos, a cada uno de sus miembros. Bendice a aquellos, Señor, que aún no son hijos tuyos, aquellos,
amén,
Señor, que vienen acompañando a otros, que vienen por un sentido del deber o de la religiosidad, aquellos en cuyos corazones aún no ha amanecido. Señor, ten misericordia de ellos.
Amén.
Dale
amén
la fe,
amén,
del centurión. Dale la fe de aquel hombre con lepra que desesperado acudió al único que puede traer salvación, perdón de pecados. Y un día, en el día de la renovación de todas las cosas, un cuerpo nuevo en el cual poder servirte y glorificarte. Porque ese, Señor, es el fin principal de nuestra existencia. Señor, gracias por este tiempo juntos. Bendice tu palabra, aplícala a nuestros corazones. Haznos siervos obedientes. Danos la fe, Señor. Lo pedimos por Jesucristo y para tu gloria. Amén.
Amén.